Ayer el presidente de la República, en un acto donde había muchísimos expertos en materia de tecnología, dio a conocer el ingreso al país a la era del 5G a través de la licitación de una tecnología que, según él, nos iba a poner en la vanguardia del continente y a las puertas del desarrollo virtual. ¿Qué tanto hay de eso? ¿De qué se trata el 5G? ¿Cómo nos va a cambiar en la vida cotidiana? ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Es peligroso o no es peligroso? Es lo que vamos a conversar con Miguel Sangüesa, que es director de UTEM Virtual, experto en telecomunicaciones y desarrollo virtual. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos qué significa el anuncio de ayer, qué significa que entremos a la era del 5G.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Aldo. Buen día, Sandra.
Hola, Miguel. Gusto
escucharles. Yo creo que el anuncio que se dio ayer, un anuncio por lo más largamente esperado, es un cambio, un punto de inflexión que se hace muchos años que no se mete en la vida.
Chuta, tenemos problemas justo con el 5G cuando estábamos hablando con Miguel Sangüesa. Vamos a tratar de perfeccionarlo, porque es impropio que estemos hablando de la tecnología del futuro en estas condiciones, Sandra.
De todas maneras, y ¿sabes qué? Este es un anuncio, como decía Miguel, lo que alcanzamos a escuchar, largamente esperado. Yo me acuerdo haber ido a pautas de 5G hace años, pero muchos años atrás, cuando se decía que de hecho el 2020 era el año en que el 5G ya iba a estar implementado en nuestro país. Una posibilidad que además tenía que ver con estos espectros de frecuencia que nos iba a permitir que la conectividad al interior fuera de mejor calidad, porque claro, la conectividad partió siendo muy buena en los lugares exteriores, ¿no? Donde no hay muros, pero todos sabemos que de repente hay problemas, por ejemplo, para conectar a Andrés Huerta cuando están en Ministerio de Economía, con esos tremendos muros, y así en el Congreso a veces hay que buscar como los lugares exactos, todos tratamos de acercarnos a una ventana, porque sigue siendo difícil el tema de la conectividad interior, y el 5G iba a partir solucionando, por ejemplo, aquel problema. Luego se fue sumando el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, y es así como se hace un tremendo anuncio que se suponía, como te digo yo, hace muchos años se decía que el 2020 ya iba a estar funcionando, pero por lo menos ahora se anuncia este proceso de licitación. A ver, Miguel, si es que no funciona ahora la conectividad, ¿cómo estás?
Vamos a ver, parece que nos pasó justamente factura el 4G.
Exactamente. Se pasó hasta sí. 3G, yo creo, en ese minuto.
Sí, yo diría que inclusive. Bueno, creo que hiciste un muy buen resumen respecto de lo que anhelábamos desde hace mucho tiempo. El 5G tendría que haber estado en operación ya en marzo de este año. Era una promesa que existía, pero por distintos motivos esto se ha ido trazando. El implementar 5G, repito un poco lo que traté de decir al principio, es un tremendo salto cualitativo. Yo diría que estamos ante un punto de inflexión que va a significar cambio en las telecomunicaciones, que la verdad las cosas, muchos, yo creo que todavía no vislumbramos claramente. El motivo es que imaginemos todo lo que estamos haciendo, pero ahora con 100 veces mayor alcance, 100 veces mayor velocidad, 100 veces mayor potencia, 100 veces mayor producción. Es decir, ese es el nivel de cambio tecnológico que nos trae 5G.
Esto significa una inversión bien grande en poner antenas, me imagino, Miguel, porque la tecnología demanda una inversión elevada, ¿no?
Sí, demanda la instalación. Ahora, no hay que temer de que vamos a ver estas tremendas antenas grandes de 10, 15 metros cada 50 metros de nuestra casa. No, la tecnología cambia, los tipos de antenas son más pequeñas, pero sí son de menor alcance, por lo tanto efectivamente tienen que ir instaladas en distintos lugares y la inversión para ello es altísima. Por eso es que además estas son licitaciones que demandan un gran periodo de tiempo de análisis y además demandan transnacionales, que son las que se tienen que hacer cargo, porque la inversión es gigantesca y el Estado no va a estar en condiciones de poder llevar a cargo toda esta inversión.
Claro, además está el tema de la fibra, incluso de las líneas submarinas. Pero Miguel, pensaba en que si algo nos ha dejado claro esta pandemia, además, es que la conectividad, si bien Chile es uno de los países pioneros y de mayor índice de conectividad a nivel regional, Hay una brecha bien grande digitalmente, ¿no? Hay lugares por nuestra geografía a los que es súper difícil llegar porque cuesta invertir y poner una antena en un lugar donde hay 50 casas, por poner un ejemplo. Pero también las empresas que entregan el servicio no siempre funcionan tan bien como lo ofrecen en sus publicidades, ¿no? Todos te dicen que han aumentado la velocidad, que te han aumentado la cantidad de gigas, y es cosa de escuchar la superintendencia y ver la cantidad de reclamos que tiene el CERNAC, por ejemplo, contra las distintas empresas operadoras por malos servicios. O sea, uno entiende que hay alta demanda, pero que sea tanto el mal servicio también te hace preguntarte si estamos preparados para el 5G.
Uy, yo creo que esta pandemia ha transparentado muchas cosas. Por un lado, ha transparentado la desigualdad que existe entre uno y otro en procesos, por ejemplo, de conectividad. Yo soy profesor universitario y me ha tocado vivirlo y palparlo, como muchos de mis estudiantes han tenido un tremendo calvario para poder conectarse a una clase. Uh-huh. Entonces, eso lo ha transparentado, sin duda alguna, esta pandemia. Y esto es producto que efectivamente, y tal y como tú lo mencionas, muchas compañías se exceden en publicidad diciendo que tienen cobertura, que tienen velocidad, pero eso ha quedado demostrado fehacientemente que no es así, que ellos tenían una cobertura para un porcentaje. Es cierto, los niveles de demanda que surgieron en estas fechas efectivamente son altas, pero cuidado, muchas de estas compañías que ofrecieron cobertura, no solamente para zonas urbanas, sino que para zonas no urbanas. Es decir, lo que hay que tener cuidado en el proceso, por ejemplo, ahora de 5G, es que si yo le voy a dar un ancho de banda, le voy a otorgar una licitación a una empresa, el Estado tiene que salvaguardar y resguardar todas aquellas localidades donde, comillas, la empresa no va a obtener ganancias. Entonces, aquí yo tengo que tener mucho cuidado si voy a entregarle a una empresa, por ejemplo, porque una empresa se va a pelear por tomar el Gran Santiago y hacer cobertura en todo el Gran Santiago. Pero si yo quiero ir a zonas realmente alejadas de nuestro país, donde tengo que entregar un servicio en la precordillera, en la cordillera o en zonas muy australes, tengo que asegurarme como Estado que la cobertura que yo estoy entregando en Santiago tiene que llegar a esos lugares. Y eso hoy en día no está bien resguardado.
Miguel, en ese sentido es muy importante saber cuáles son las bases de una licitación que va a posibilitar que haya varias empresas distribuyendo 5G, que va a haber una sola empresa con el monopolio de la distribución del 5G que se va a licitar regionalmente a nivel nacional. ¿Cómo es eso?
Yo creo que esa discusión es la que se tiene que dar ahora, en este marco del discurso que dio el presidente. Tenemos que tener mucho cuidado en poder, voy a utilizar una palabra que está un poco fuerte, pero casarnos con una sola empresa. Creo que Chile ya ha tenido experiencias al momento de licitaciones transnacionales. Hace un año atrás, cuando vino lo que era la norma de televisión digital, lo veíamos, peleábamos entre la norma japonesa, la norma europea, la norma norteamericana. Hoy en día también tenemos otra gran pelea, es decir, ¿con qué compañía nos vamos a aferrar? Por el lado norteamericano, con todo lo que es Google y todo lo demás, por el lado chino, con todo lo que es Huawei. Yo creo que en este instante nosotros como país tenemos que ser lo suficientemente transparentes y muy claros respecto de que la cobertura, sin importar la empresa, tiene que ser lo suficientemente fuerte y segura para poder llegar a cualquier lugar. Yo creo que ahí tenemos que saber conversar no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista técnico, de la confiabilidad en el tiempo. Nosotros hemos tenido malas experiencias a veces con las licitaciones. No tiene mucho que ver con las tecnologías, pero cuando hicimos una licitación con el gas, por ejemplo, con Argentina, también tuvimos un problema posterior después. No vaya a ser cosa que esto se repita si nosotros nos queremos embarcar con una sola empresa y después esta empresa, por distintos motivos, no dé el respaldo o no dé el ancho suficiente para poder dar respuesta a todo un país.
Hablemos un poco de las posibilidades que nos va a dar el 5G, Miguel Sangüesa. Hablamos con el director de UTEM Virtual, experto en telecomunicaciones y desarrollo virtual. Porque, bueno, sacando del panorama el tema de la brecha que sabemos que existe y va a seguir existiendo por largo tiempo, ¿cuáles son las opciones reales que nos va a dar el 5G cuando hay un sector de la población, por ejemplo, que ya vive en casas inteligentes, donde la inteligencia artificial está absolutamente asumida a través de los robots que aspiran el piso, los refrigeradores que tienen pantalla y te dicen qué alimentos te faltan y así un largo etcétera?
Uy, las dimensiones son inmensas. Lo que pasa es que efectivamente los ejemplos que tú me nombras son ejemplos que alcanzan al 1% de nuestro país, quizás un poquito más, pero la gracia de poder tener 5G es que esto va a poder ser masificado. Es decir, cuando te vendan una villa, vas a comprar tu casa y la villa ya viene instaurada, por ejemplo, con todo un sistema de conectividad. Cuando, por ejemplo, queremos tener el hospital de telemedicina automatizado y no solamente consultas del doctor a través de una videoconferencia. Cuando quieres tener precisión y velocidad, por ejemplo, cuando quieras trabajar en la minería internamente, en interior mina, con kilómetros de túneles por debajo. Cuando quieras, por ejemplo, trabajar efectivamente con realidad virtual, pero a distancia. Es decir, ¿a qué me refiero? Donde tienes personas conectadas de los 5 continentes al mismo tiempo y vas a poder trabajar con ellos sin ningún problema. La inmensidad de información que vas a poder trasladar a través de todos estos nuevos cañones de información que se generan es inmensa. Y eso te va a permitir, por ejemplo, acelerar. Es decir, el streaming. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido, por ejemplo, hoy en día cuando estamos cargando una película por streaming y a veces se nos queda cortada, aun cuando la compañía nos ofreció 600, 800 megas de bajada? Eso no debiese de pasar porque vas a tener aceleración al máximo en todos los nuevos canales que vas a tener disponibles. Ahora, eso también conlleva un riesgo. A mayor cantidad de canales, mayor cantidad de información, por lo tanto, mayor riesgo de que esa información se pueda filtrar.
Miguel, ¿cuál ha sido la experiencia en otros países que ya tienen implementado el sistema 5G? Buena, mala, ha habido muchísimos reclamos. Efectivamente, un salto cualitativo y gigantesco al futuro, ¿no?
Depende de quién le preguntes, porque, por ejemplo, si le preguntamos a China, China te va a decir que ha sido extraordinario y sin duda alguna han tenido saltos cualitativos. Es decir, lo que yo te he dicho desde el punto de vista de la Internet de las Cosas o respecto de todo lo que es accesibilidad, ha sido fantástico. Si le preguntamos a Estados Unidos va a decir que China ha tenido grandes problemas de seguridad que se le han filtrado, que fue el primer discurso que tuvo, y el segundo discurso es que ellos mismos incluían sistemas de accesos no controlados justamente para poder sacar información. Pero lo que sí está claro es que esta implementación lo que va a conllevar es un mejora desde el punto de vista de la sociedad, para el punto de vista del acceso a la información, para el punto de vista de tener tiempo de respuesta más rápido y, por ejemplo, para poder ser aplicado en temas tan fundamentales como la educación, la medicina, la empresa en general y la industria.
Ahí precisamente diste con un punto, Miguel, cuando hablabas, por ejemplo, de la mayor cantidad de flujo de información y mayor inseguridad. Hay mucha gente que se opone al 5G. Hemos visto hasta marchas internacionales contra el 5G porque dicen que va a ser una herramienta que va a permitir violar nuestra intimidad, ¿no? Que nos van a hacer seguimientos, que van a acceder con mayor facilidad que la que acceden ya, hay que decirlo, a nuestros datos personales. ¿Qué pasa con esa arista del 5G?
A ver, yo aquí soy bastante pesimista, yo comparto una frase que acabas de decir. Yo creo que nuestra intimidad fue usurpada hace muchos años atrás. Yo creo que definitivamente nosotros ya estamos inmersos en una red en la cual nuestra intimidad de una u otra forma es conocida por muchos. Y muchas veces es conocida porque nosotros entregamos los datos sin resguardarlos. Ahora bien, llevándonos al 5G, efectivamente la gran cantidad de marchas que se han generado o las discusiones que se han generado es porque, por ejemplo, se implementó por parte de Estados Unidos el lema de que esta red 5G va a infiltrarse en la seguridad nacional. Es decir, que los canales o la red que ha implementado China no es una red segura para poder resguardar o salvaguardar la información que pueda estar. Efectivamente, yo creo que nada en esta vida, en particular en las redes de telecomunicaciones, puede dar 100% seguridad de que alguien no pueda acceder a ella. Lo vimos hace una semana atrás, si mal no me equivoco, en Alemania, con el acceso a los datos de algunas autoridades alemanas. Por lo tanto, esta nueva red lo que va a implementar o lo que va a obligar es a mejorar la cultura de la seguridad en la población, pero además, y eso es importante para nuestro país, generar también la reglamentación, las leyes y la actualización de normativas respecto de cómo se cuidan o salvaguardan los datos. Y en eso también nosotros como país estamos al debe. Nosotros tenemos una ley de protección de los datos que tiene más de 20 años y no la hemos visto. Y hace 20 años atrás, por ejemplo, no estaba WhatsApp.
Claro.
Oye, Miguel, ¿me gasto el 10% en un celular nuevo con el 5G? ¿Va a haber un cambio también importante?
No te gastes el 10% todavía en un celular nuevo.
Porque viene
Viene un cambio. Es decir, la generación de celulares está cambiando cada 2 años su tecnología sin ningún problema. Es decir, hoy en día se hablan de los SIM integrados que vienen, ya te olvidas del chip o del microchip que instalas en tu celular. No, hoy en día vienen los SIM integrados de modo tal de que tú vas a poder estar yendo por distintos países del mundo y te olvidas del roaming. Por lo tanto, nada, los celulares están cambiando, son desechables y van a ir cambiando constantemente, cada vez más, en menor proporción de tiempo.
Además que cómprense un celular en la medida de que lo usen, ¿eh? Porque de pronto también nos volvemos locos comprando la última tecnología, igual terminamos usando WhatsApp, YouTube, las redes sociales y sería. Y la foto, la cámara.
Exacto. El celular hoy en día tiene solo esa función para la gran mayoría. Hay personas que efectivamente le sacan todo el provecho.
Claro.
Pero no, para las tecnologías 5G, los sugerentes que efectivamente van a cambiar las tecnologías en distintos tipos de celulares, los relojes que vienen, las tabletas y ese tipo de nuevas conexiones. Y es más, es decir, la televisión va a cambiar en ese aspecto también.
Ojalá. Y la electromovilidad también, pues estaba pensando que hace algún tiempo se presentó un pequeño bucecito ahí por el Parque O'Higgins dando vueltas sin chofer. También Exacto. Tiene que ver con la inteligencia artificial y con la implementación del 5G.
Bueno, ahí hay una beta tremenda en la cual vamos a implementar todo lo que sea automatización, realidad virtual, todo ese tipo de instancias son las que se van a poder profundizar, porque además nos estamos ahorrando un costo de procesamiento entre medio. Estos tremendos canales de fibras ópticas submarinas que van a estar llegando, que también hay una pelea, si se van directo a Hong Kong, si van directo a China, si pasan por Nueva Zelanda, llegan después vía Japón. Todo eso lo que nos va a permitir es ensanchar nuestras autopistas digitales para el mejor traslado de la información. Y eso va a aumentar todo lo que sea inteligencia artificial, realidad virtual y automatización, sin duda alguna.
Es una cuestión que me cuesta mucho entender, Miguel, cómo en este mundo, cómo en este planeta, leía que acaban de lanzar como 50 satélites al espacio para mejorar la conectividad y esas cuestiones, y nosotros seguimos conectados como en el siglo XIX, con cables submarinos. ¿Cómo nos explicamos esa tecnología aplicada por un cable que cruza todo el océano?
Es que no deja de ser importante. Cuidado, una cosa tiene que ver efectivamente con las comunicaciones satelitales, pero otra cosa tiene que ver con la seguridad y la velocidad que me permite la fibra óptica. Todavía la fibra óptica es un canal realmente rápido y seguro para poder transmitir información. El volumen de datos que pueda transmitirse a través de una fibra óptica todavía no es alcanzable por el volumen de otras antenas, ¿ya? O señales o los problemas que puedan tener otras antenas o ruidos. Por el momento la fibra óptica sigue siendo un canal poderosísimo para poder transmitir información a través de esta. Luego, todo este trabajo que se hace a partir de los cables submarinos es realmente valedero por el momento, pese a la cantidad de satélites que uno pueda llegar a tener, porque los satélites van a transmitir, pero los troncales grandes y poderosos de información que se llevan a partir de los cables submarinos son los que efectivamente se llevan todo el peso de esta información. No olvidemos que el primer cable submarino a nosotros nos llegó hace ya por lo menos cerca de 20 años a Playa Ancha, pero hoy en día Chile está teniendo una gran oportunidad gracias a la empresa privada de poder enganchar con muchos cables submarinos. El problema de Chile es que estamos en un rincón del mundo donde estamos alejados de todo, y para poder llegar necesitamos grandes troncales que lleguen acá, y eso lo tienen que hacer empresas transnacionales.
Exactamente. Miguel Sangüesa, y para quienes nos están escuchando, ¿qué crees tú que puede pasar con los precios de acceso a estos distintos planes pensando en el 5G?
A ver, aquí hay que dividir. Yo creo que los planes definitivamente se van a estabilizar y van a mantener buenas ofertas en el tiempo. Lo vivimos ahora con la pandemia, sí. Mayor demanda, lamentablemente, en el medio en que estamos, a mayor demanda, los precios de una u otra forma se estabilizan si existe real competencia. Pero van a empezar a aparecer dispositivos móviles para poder hacer uso, y esto es igual que en cualquier novedad. Es decir, los primeros dispositivos que aparezcan definitivamente se van a disparar en precios, no van a ser tan accesibles, y después en el tiempo van a ir estabilizándose para que todos puedan tener acceso. Que es un poco el mismo fenómeno que sucedió con los primeros teléfonos 4G que aparecieron.
Bueno, pero vamos a necesitar tantos routers en la casa como para repetir las señales, para que no se nos quede el dormitorio de la abuelita sin señal, por ejemplo.
No, si es que es una casa, comillas, convencional. Si tu casa es un departamento con dos pisos, tres pisos, donde tienes un separador entre medio con losas, por ejemplo, ajá, definitivamente siempre es recomendable tener antenas en cada piso, porque las losas, por muy fuerte que sea la señal de la antena, no va a permitir que la señal pase al 100%. Por lo tanto, ahí vas a tener que, definitivamente, hay ciertas cosas que tienen que mantenerse en el tiempo. Es como cuando nosotros ampliamos nuestra casa, nos obliga a tener más enchufes y más lámparas. Bueno, en el caso de internet, yo tengo que asegurarme que haya una buena cobertura de la antena en cada uno de los niveles donde estoy, sin duda alguna.
Miguel, elige.
Es uno de los problemas.
¿Japonesa, china, coreana, estadounidense o europea?
siempre el mundo asiático ha llevado la delantera en lo que es tecnología.
Sí.
Es una premisa que se ha marcado en el tiempo. Lo que no quiere decir que los demás no lo lleven. Nosotros, que somos de la generación X, siempre nuestros padres nos decían que todo lo chino era desechable y era malo.
Claro.
Y resulta que hoy en día tenemos a Huawei como una potencia más grande que existe en telecomunicaciones, sin duda alguna, y que entró hace en cuánto, el año 2000,
claro,
aproximadamente. Entonces, yo creo que ese concepto ha ido cambiando.
Aparecen los coreanos también.
No, sí, porque los coreanos ya. Miguel, yo siempre me equivoco. Compré Betamax y no VHS, compré un estacionario. O sea, no hay caso.
No, yo creo que siempre hay que mirar el mundo asiático de una u otra forma, pero por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos marcas de dispositivos móviles que no llegan a Chile y que resulta que en Europa están en primera línea y han salido a veces de entre los 10 mejores celulares del mundo. Entonces lo que pasa es que es un poco de tema de cobertura, pero hoy en día yo apuesto porque todo lo que sea el mundo asiático no es malo. Obviamente hay compañías que ya están fogueadas y marcadas en el medio, pero también hay temas, por ejemplo, norteamericanos, europeos, que están en la punta de un sueño. Lo que pasa es que también hay que cambiar un concepto, ¿no? Y ahí yo creo que Aldo también lo puede asegurar. Nosotros cuando compramos, o nuestros papás compraron una lavadora, pensaban que la lavadora era para toda la vida. Cuando compraron un microondas, pensaban que el microondas era para 20 años. Y hoy en día, todo lo que sea tecnológico es desechable. Hay que pensar que tiene una vida útil. Y lo mismo en el área de las tecnologías, principalmente en el área de los celulares, los televisores, son todos lamentablemente desechables, no son para toda la vida.
No sé qué hacer con mi BlackBerry, por ejemplo. No sé qué hacer con mi televisor boloco, Miguel.
La última vez que hablé de mi BlackBerry y lo critiqué, el rector de mi universidad casi me despidió porque él era amante de la BlackBerry.
Oye, hay mucha gente que son viudos de la BlackBerry. Era como para temas de trabajo bastante útil, bastante práctica, sí.
Te regalo el Betamax, Sandra.
El Blu-ray.
Yo reconozco que no existe un sistema de correo más poderoso que el que tenía BlackBerry.
Sí, ¿viste? Sí. Eso era útil. Sí, para eso era
lo
útil.
Que pasa es que ahora ya el mundo cambió, se fue al área touch. Sí. Por un lado las dos grandes empresas, iPhone por el otro lado todo lo que tenga que ver con Android. Entonces ahí está la gran pelea.
Exacto.
Y ahí son simplemente ya gustos o temas de qué es lo que me pueda aplicar mejor. Pero vuelvo a insistir, y tú tocaste un tema súper fuerte delante de Sandra, ¿para qué me voy a comprar el celular?
Sí, pues sí.
Sí, es el problema. Es decir, me compro el último modelo y lo utilizo para sacar fotos. La verdad, las cosas, estoy gastando 400,000 pesos adicionales que han sido las fotos más caras que he tomado.
Y que es un poco lo que han estado invirtiendo las empresas, pues se han dado cuenta.
Para tirar pinta, Miguel, para conseguir polola, me compro el celular.
Que el golazo es una buena cámara y acceso a redes sociales, y estamos, pues.
Exacto. Bueno, lo vivimos ahora con los centennial o con los millennials, es decir, son expertos en redes sociales, pero sí, cuando tú le quieres pedir aplicaciones específicas en tu celular que demanden un poco más que una red social, el tema es que las complica.
No, pues vayan a usar Paint o Flash.
No. No, ahí no va por ahí la cosa. Entonces, efectivamente, yo apuesto porque si les gusta tomar fotos, un celular con buena capacidad en fotografía, si les gusta estar haciendo bastante streaming, un celular que tenga un procesador bueno, porque si no también los celulares se consumen en todo lo que sean baterías, pero tienen que mirar desde ese punto de vista. Y siempre la línea Android o iPhone, que son como las dos grandes tendencias. En marcas prefiero no... Es decir, para el lado de Android en realidad hay una variedad muy muy inmensa.
Exacto, ahí uno puede buscar el que más se le acomode. Y las baterías, sí. Bueno, ¿qué nos vamos a poner a hablar de las baterías?
No, ese va para un programa completo.
Exacto.
Sin considerar el litio, que eso va para otro programa.
Exactamente. Bueno, Miguel Sangüesa, director de UTEM Virtual, experto en telecomunicaciones y desarrollo virtual, muchísimas gracias por este contacto con el ciudadano, Dani.
Ok, gracias a ustedes. Un placer.
Te voy a mandar una foto de mi celular nuevo, Miguel.
Vale, te la recibo.
Porque transformamos pequeños momentos en historias inolvidables. Hacemos de la mañana una gran comunidad. Junto a Aldo Schiappacassi y Sandra Ceballos, en el Ciudadano ADN.